universo.
Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.
No sé qué escuchar. Me gusta la música, pero también quiero saber de cine. La verdad, no quiero elegir entre uno y otro.
Yo tengo la respuesta. Sound Fiction. El lugar donde la música y el cine se encuentran.
Con un análisis y crítica sacada de los pelos. ¡Comenzamos! ¡Acción!
Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Sound Fiction. Pues ahora y en esta ocasión, pues una vez más aquí
afrontando
un reto, porque si escucharon el último programa donde hablamos de Super Cool, igual pueden ir a revisarlo en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, si se lo perdieron directamente
iTunes.
El jueves, sí, en iTunes también está, checarlo, porque al final hicimos ahí una especie de reto, el reto Burundi, en donde en donde el disco del que vamos a hablar el día de hoy no fue propuesto por mí, sino que fue propuesto por la otra parte de este programa, que es Eder Vela, quien me propuso este disco, que se llama Ace, Ace of Base, y es Happy Nation, que más adelante se convierte en Design, como que le cambian el nombre, como que se fusiona, pero ya hablaremos a detalle de ello. Primero quisiera saludar a esta contraparte, Edgar Vela, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Pues sí, ahí estamos ya con esta cuestión de este reto que pues ustedes no lo ven, pero aquí el buen Alex está sufriendo un poco por el reto. Y no porque, creo yo, no porque el disco sea tan pesado o difícil, sino pues también porque no es una cuestión muy del estilo, ¿no? De lo que acostumbras a...
Sí, pues a me gusta la música pop, me gusta la música electrónica, me gusta el reggae, pero...
Y ahí están los tres, ¿no?
Ajá, pero todo junto, ajá, como que no sé, no es algo que quizá yo pondría. Uh-huh. A lo mejor haría una selección de algunas dos, tres canciones para algún playlist o algo así.
Ajá. Que ese es mi caso, ¿eh? Yo en realidad, soy honesto, el disco nunca me gustó completo. Hay tres canciones, creo que son las que más me gustan. Que como decía yo en el programa pasado, pues más bien mi propuesta fue una, pues por esta cuestión de salirnos un poquito de la zona de confort, ¿no? Romper un poco con esto. Y la otra, como... quizás dar un poco de material a estos que estamos ahí entre generación X y comienzos del millennial, ¿no? Los noventeros, y hacer una especie de programa un tanto nostálgico con esto que, como bien mencionábamos ahorita, ahora sí que fuera del programa, de la grabación, que decíamos, es muy de los noventas, ¿no? Eso sí. Place es muy, muy icónico, muy representativo, y el sonido es muy de los noventas.
Sí, y quizá por eso es que no frecuento yo tanto, sí, esa música.
Claro.
Me voy más por música más atemporal, ¿sabes? Creo que es natural, porque precisamente si yo me clavo solo en lo que se escucha en mi generación,
claro,
pues la verdad es que no hay tanto de dónde agarrar. Pero sí hay mucho de música pop y de música... pues sí, pop en el sentido de que es popular, del pasado, que es atemporal, que me agrada. Y también algunas selección de música, justamente, que puede ser muy de la época. Por ejemplo, tengo un playlist de los 80, que me gusta mucho escuchar, pero no es como que me ponga a escuchar un disco de lip sync, ¿no? De los que hacen esta de Funky Town.
Ajá.
todo completo, sino que agarro esa de Funky Town y la meto en ese playlist de ochentas. Creo que sería el caso, por ejemplo, de Ace of Base, que me parece que son icónicos de los 90, pero es creo que aplícale. La vez pasada me preguntaste si existe el término como de banda o grupo o cantante de culto.
De culto. Uh-huh.
Creo que serían, ellos aplicaría, por ejemplo.
Porque, culto noventero.
Sí, porque va más allá de eso, ¿sabes? O sea, sí cambian y el peso que tiene es importante, como lo veíamos justamente con The Velvet Underground, que salen, fueron tan particularmente buenos y tan como que rompieron con lo que existía, con lo que se venía haciendo.
Hicieron una propuesta que generó.
Exacto,
¿no?
Y a partir de ellos, no descubrieron el hilo negro, era música del tiempo y todo, pero a final de cuentas es un grupo al que muchos de los exponentes de la música alternativa acudían a escuchar su música y se inspiraron a raíz de ellos. Entonces creo que Ace of Base pasa lo mismo en su contexto, digamos, pop noventas.
Sí.
Que después de ellos todo empezó a sonar un poco a ellos.
Sí.
Bueno, por ejemplo, yo no sabía a quién como adjudicarle este
estilo.
Este estilo. Ajá. Yo sencillamente decía, bueno, pues es música de esa época. Ajá. Y todo suena un poco así, ¿sabes? No sé, a lo mejor Kava o Rostros Ocultos o todos estos grupos que aquí en México fueron exitosos y en Estados Unidos seguramente también, y todavía más adelante, lo hablábamos igual hace rato off the record, que es yo escuché el álbum y decía, me suena algo, es como algo que yo ya había escuchado, pero no lo sé. Y viendo por ahí un análisis que hizo un chico, un chileno en YouTube, dije, claro, era esto, y era la canción esta de Alejandro, de Lady Gaga. Uh-huh. Alejandro.
Que de hecho, ahí te va, yo precisamente también pensando un poco en Ace of Base, en su momento cuando tomé la decisión de asignarlo como reto, yo ya tenía el dato de que tenían un récord con respecto al disco. Uh-huh. No recordaba exactamente cuál disco, pero sabía que por ahí habían en cuestión de ventas, ¿no? Que bueno, aclarando, las ventas de música en los 90s es muy diferente a cómo se consume y cómo se vende actualmente, ¿no?
Entonces, sí, yo creo que esas listas debe de cambiar ahora la forma en la que, digo, no sé si ya cambió cómo lo hagan, pero creo que sí debería de cambiar, porque ya no compras el álbum no vas a la tienda de discos, o sea, ya el esfuerzo honestamente es mínimo, se puede decir que por reproducciones, pero pues reproducimos eso, canciones o singles, y a partir
ya no hay pagas álbumes. Ya no pagas por el producto, pagas por el servicio de escuchar,
de acceder a él. Ajá.
Y fíjate que por ejemplo me cayó el 20 esto recordando, bueno, y sabrá la gente ahí que nos escucha, que por ahí a Bad Bunny se le consideró, si no fue el año pasado, el antepasado, como el rey del pop, y se hizo un escándalo ahí porque pues la gente sigue atribuyéndoselo a Michael Jackson, ¿no?
Y yo creo que hasta el propio Bad Bunny aceptaría que es Michael Jackson.
No creo, trae el ego muy alzado ese hombre, pero bueno. La cuestión es que en un análisis que yo también veía por ahí en internet hacían esto, ¿no? De cómo comparas, porque el proceso precisamente de cómo se vendían las cosas, cómo se vendía la música antes a cómo se vende ahora es muy diferente. Y si solo lo estás manejando por una cuestión de popularidad y ventas, pues no alcanza como para que puedas considerar a alguien rey, a menos que sea el rey de las ventas del pop, por decirlo de alguna manera.
Va.
¿Me explico?
Sí.
Y aquí en este caso con ellos, pues sí, fueron los reyes de las ventas en su momento, pero lo que me parece muy interesante, y ahorita que haces mención, estos chicos son suecos, ¿no? ¿Qué otros suecos conocemos? Tenemos a ABBA como referencia. Que ABBA sería que como 70s, una cosa así.
Sí, 70s, ¿no? Más o menos.
Y fueron un referente.
Sí,
fueron
ABBA
el estilo,
fue,
exacto.
O sea, ABBA fue y es.
Sigue.
Ajá. O sea, es una cosa. No es para todos tampoco, porque no a todo mundo le agrada.
Creo que pasa lo mismo, ¿no? Agarras una cancioncita, dos, tres, y las pones en un playlist, pero
sí,
no te
avientas. Sí, o sea, Dancing Queen es una maravilla, pero la verdad es que
Y está la de Fernando, por eso me acordé, ajá, por la de Alejandro.
Sí,
de Fernando. Que sale en sí, Malcolm.
Sí, sale en Malcolm, ¿no? Ajá. ¿Cómo iba la canción esa de Fernando?
Igual ahí la ponemos.
Sí.
Y fíjate que con ABBA igual, ¿no? Es un referente de la música de esa época. Muchos empezaron a buscar imitarlos por el éxito que lograron y demás. Y en los 80s, otros suecos que les fueron muy bien fue Roxette, el grupo, bueno, el dueto Roxette, esta chica rubia también. Y creo que tanto a ABBA, Roxette también en su momento fue un muy representativo del pop de aquella época, les fue también muy bien. A lo mejor no fueron tanto un referente en cuestión del estilo y el sonido, ellos más bien se van sumando, pero también son muy icónicos, ¿no? Y entonces como que en 70s, 80s y 90s, ¿no?
Ajá.
Y se me hizo muy interesante el cómo...
Sí, como los suecos,
No
producen mucho, a granel, pero...
Cuando lo hacen...
Es como de... Ahí va y este va a pegar.
Recordaba chido. Precisamente esta película de... la de los vampiros, ¿cómo se llama? Se me olvidó.
Let the Right One In.
Exacto. Y esta película que decíamos cuando la analizábamos... Hablábamos de lo exquisitos que son los suecos para trabajar, ¿no? Para realizar sus muy cuidadosos, muy elegantes y demás. Y creo que en la música, digo, les guste o no les guste este estilo de música, creo que también se ve esto, ¿no? Un trabajo cuidado, un trabajo que está precisamente esforzándose, a lo mejor no por salir o por romper récords o cosas así, sino simplemente hacerlo como de una manera pulcra. Y funcionan bastante bien, se siente pues esa pulcritud, tanto que pues se vuelven un referente como tal, ¿no?
Sí, lo hacen muy bien, solamente comparables, yo creo que, y no es un asunto más bien, a ver si que me corrijo, no es que yo crea, sino que viendo todos estos récords y demás, sí. y
el alcance que ha tenido la música.
Y todo esto, desde el tema de ventas, de composición y demás cosas, solamente son comparables con los Beatles. Uh-huh. O sea, digamos que todo el team, cuatro fantásticos de los suecos, o sea, todo tomando, por ejemplo, ABBA, tomando a estos Ace of Base, tomando a este compositor del que hablamos hace rato, Max Martin. Uh-huh. Los números uno que han tenido y todo, si juntáramos a estos Avengers de suecos, para la música, serían comparables solamente con los Beatles.
Sí.
Y digo, eso habla también del gran peso que tienen los Beatles, pero.
Claro.
O sea, no es poca cosa hablar de ABBA, no es poca cosa hablar de Max Martin. Ahorita vamos a tocar el tema de Max Martin porque es muy interesante cómo se engarzan las historias. No tiene una relación directa con Ace of Base, pero sí, por ahí hay algún referente, ¿no? Uh-huh. Ajá, pero pues bueno, vamos a dar esta breve ficha técnica para continuar hablando y profundizando un poco más. Pues bueno, el álbum se llama Happy Nation del 92, que más adelante toman algunas canciones de este Happy Nation, agarran otras que ya tenían en producción y hacen, digamos, como un segundo lanzamiento de Happy Nation, o una segunda versión de Happy Nation en el 93, que es la que ya sale en todo el mundo, con el nombre de Design, pero se puede hablar de que es el mismo álbum.
Que tengo entendido que este primero sale en Dinamarca.
Ajá.
Porque la cosa simpática de esto, ¿no? Que creo que incluso a los propios Beatles les pasó esto de tocar puertas y te rechazan y demás. Creo que una de las cosas que les ponían a estos chicos como excusas, a estos chicos de Ace of Base, era un poco el que sentían que era un sonido raro, ¿no? Que no estaba tan bien definido según ellos, y otra, las voces, criticaban mucho las voces porque según tengo entendido apelaban mucho a que sonaban demasiado melancólicas, como demasiado tristes quizás. Ajá. ¿No? Como llorona, una onda así como...
Tiene un tema ahí un tanto melancólico.
Ándale. Y eso creo que les cerró puertas. Entonces deciden irse de ahí y se van a Dinamarca, donde en Dinamarca sí les dan esta oportunidad, uh-huh, y es donde sale este disco que le empieza a ir bastante bien.
Sí.
Y bueno, de ahí surge todo lo demás, ¿no?
Sí, hacen este relanzamiento en el 93 bajo el nombre de Design. Y pues es su álbum debut. Se puede hablar de que Happy Nation como tal es el álbum debut. Ellos manejan una serie de géneros que se podría decir que son pop, dance, eurodance y reggae fusión. Está conformado por Jonas, Jenny, Lynn Berggren.
Que son tres hermanos.
Ulf, ¿no? Ekberg.
Que los tres primeros son hermanos.
Son hermanos, ajá. Jonas, Lynn Berggren y Ulf Ekberg. El álbum fue lanzado un 2 de noviembre del 92 con una duración de 49 minutos con 21 segundos. Y vendió más de 25 millones de copias en el mundo. Se hizo acreedor de 9 platinos en Estados Unidos. En Estados Unidos, triple platino en Alemania. En Francia logró disco de diamante por 1 millón de copias vendidas. Y fue certificado en el 95 por la Guinness World Record como el álbum debut más vendido en la historia de la música. Entonces sí, o sea, éxito tuvieron, vaya.
Sí, claro.
El éxito está ahí y el legado ahí también está, pero del legado vamos a hablar en un siguiente segmento para no saturar.
Y que ya para cerrar con esto, pues hacer mención pues del esfuerzo que hicieron estos chicos porque no se rindieron, o sea, finalmente se les cerraron muchas puertas al inicio. Sobre todo por esta propuesta que mencionábamos, ¿no? De esta mezcla del reggae, por ahí un poquito, la sí, electrónica.
Sí, con los tecladitos.
Ajá. Y bueno, estaba como fuera de... Y igual, bueno, como rápida mención, esto del reggae lo adoptan ellos básicamente porque Jonas y Ulf. Ajá. Tú traes muy bien el sueco, yo no tanto. Ulf y Jonas estaban en una especie como de escuela de música, una onda así, donde que era como más una especie de escuela tipo de estas de gobierno, ¿no? Como acá sería como el DIF, aquí en donde te dan clasecitas
como
o Casa de la Cultura.
Casa de la Cultura,
una onda así. Y pues ahí, digamos que ellos tenían un espacio donde podían ahí experimentar. Tengo entendido que Ulf le entraba un poquito más a esta onda tipo rap. Y Jonas estaba más en la música.
O el Juventudes, ¿no? Que te prestan un estudio que te de grabación, exacto, ándale, y todo ese tipo, exacto, de cosas.
Y bueno, estaban ahí, pero donde ellos se ponían a ensayar, cada uno por su cuenta, afuera estaban otros chicos haciendo reggae. Entonces, por ahí, en esos momentos, como de manera inconsciente quizás, o al momento de estar haciendo la mezcla, no manches, mientras hago esto se escucha aquello y suena bonito. Empezaron a trabajarlo y se hicieron amigos y aparte ahí de los del reggae y entre ellos mismos porque no se conocían.
De los rastas.
Ajá, entre Ulf y Jonas empezaron a ser amigos y luego ya con los los iba a decir reggaetoneros, pero no los chicos
rastas,
reggae, los rastas. Ajá, gracias. Se reunieron y empezaron a trabajar su proyecto y les llamó mucho la atención el que lograron, digámoslo así, conectar.
Fusionarlo, ¿no?
Ajá, y funcionó, creo. Funcionó bien.
Funcionó, ¿no? De que funcionó, funcionó. Sí, claro. Quizá a primera instancia no tanto. Obviamente tuvieron que pulir cosas, pero pues tampoco tardaron en hacer, en pulir esas cosas.
Y lo importante aquí es que, como decíamos, tocaron muchas puertas, se tuvieron que ir a otro país para que les hicieran caso y pues le siguieron, que de hecho ya hablaremos de ello, viene una serie de situaciones que tuvieron que enfrentar que finalmente pues también los hicieron que entraran al escándalo casi a inicios de su carrera.
De su carrera.
Pero bueno, lo vemos en el siguiente bloque.
Regresamos.
Somos ruido.
Somos estridente.
¿Sabes cómo le llaman a los rockeros actualmente?
¿Que no los llaman rockeros?
No, utilizan un término mercadológico. No sabían qué carajos es un rockero.
¿Cómo los llaman?
Los llaman boomers.
¿Boomer? ¿Y entonces cómo le llaman al cine ahora?
El cine es solo cine, pero lo llaman streaming.
¿Extreaming?
Ha! Regresamos aquí a Sound Fiction, que estás escuchando por radioestridente.com.mx o por Spotify Radio Estridente. Somos ruido. Escúchanos también o búsquenos en Facebook y en Instagram. Y en TikTok también. La verdad, ¿cierto?, es que llevamos lento todo ese desmadre, pero ahí están. Ahí están. Entonces, sí. Si nos empiezan a buscar, empezaremos también a subir contenido. Es un apoyo mutuo ahí, es un bucle. Exacto. En fin, pues ya estamos aquí de vuelta para seguir hablando de Ace of Base, que pues es un... A mí la verdad es que me sonaba cuando me dijiste Ace of Base. Yo lo primero que pensé fue en Ace of Spades. O sea, yo dije, claro, di Ace of Spades. A lo mejor se equivocó, pero no. Quizá después hablemos del Ace of Spades de Motorhead, pero... Pero sí, es un gran disco, sobre todo por el hecho de que entró pegando fuerte, o sea, entró pateando como mula, porque a partir de aquí se comienza a producir de forma distinta la música pop. Y tanto es así que el propio productor que buscaron estos chicos de Ace of Base, llamado Dennis Pop, es fundador de un estudio de allá de... No sé si concretamente estaba él en Dinamarca o en Suecia. Suecia. Ajá. Pero se llama Swimix, que yo supongo que por el nombre debe de ser sueco también. Ajá. ¿No? Entonces, este Dennis Pop, fundador de Swimix, que después se llamaron estos estudios Cheiron, fue mentor de uno de estos titanes de la música sueca, o de los representantes suecos de la música. Y no como tal no es como tal un músico, sino es un compositor y productor. Uh-huh, también. Él fue mentor de Max Martin. Lo mencionábamos en el segmento pasado. Este chico Max Martin, desde los 90 más o menos, comenzó a figurar en la música pop mundial. Y no nos va a sonar para nada el nombre de Max Martin. Y ese, ¿quién es? ¿De qué hablas? ¿Por qué dices que es tan grande como los propios Beatles? Pues es porque es un compositor y productor que a finales del 98 asumió la dirección musical de estos estudios, y se asoció con el escritor y productor Rami para trabajar en el álbum debut de Britney Spears, Baby One More Time, que terminó por ser lanzado en el 99 y por convertir a la cantante estadounidense pues en todo un fenómeno pop internacional. El primer sencillo del álbum Baby One More Time se convirtió en su primer éxito número uno en la Billboard Hot 100 de Estados Unidos, al que posteriormente le siguió el éxito pop 10, You Drive Me Crazy, con todo... bueno, esta de You Drive Me Crazy también la ayudó a producir este güey. El 99 fue un año clave en su carrera. Trabajó con Celine Dion, con Bryan Adams y en Millennium de los Backstreet Boys. El álbum que respaldó con varias de sus melodías, entre ellas I Want It That Way y Show Me The Meaning Of Being Lonely, se convirtió a nivel mundial en el álbum más vendido de ese año. Y ya nada más así, eso fue con lo que empezó en el 98-99. Pero es una de las personas que más número uno tiene en la lista Billboard 100. Solamente equiparado, precisamente, y no lo decía yo nada más por decirlo, con John Lennon y con Paul McCartney, solo superado por ellos dos. Tiene, por ejemplo, canciones que fueron compuestas o en donde él colaboró. Es Baby One More Time de Britney Spears en el 99. It's Gonna Be Me de NSYNC en el 2000. I Kiss the Girl de Katy Perry. So What de Pink en el 2008. En 2009, My Life Will Suck Without You de Kelly Clarkson. En el 2009 también, la canción 3, así se llama, de Britney Spears. En el 2010, California Girls de Katy Perry con Snoop Dogg. En el 2010 tuvo varias, Teenage Dream de Katy Perry y Raise Your Glass de Pink. En el 2011 también tuvo varias, Hold It Against Me de Britney Spears, E.T. de Katy Perry con Kanye West y Last Friday Night de Katy Perry también. Colaboró mucho con Katy Perry, Part of Me también de Katy Perry en 2012. Y bueno, con Taylor Swift, One More Night con Maroon 5, con The Weeknd también, con Justin Timberlake, con Can't Stop the Feeling, Esta canción muy, muy escuchada en estos años recientes, de 2020 para acá, de Weeknd, Blinding Lights. Uh-huh. Y también Save Your Tears, que también ha sido un gran éxito de The Weeknd. My Universe de Coldplay, Yes And de Ariana Grande, y We Can Be Friends de Ariana Grande. Estas ya son de este año precisamente. Entonces,
oye, y entonces, pero él es escritor, músico, productor, pero no intérprete.
No intérprete, uh-huh. Sí, o sea, ha de cantar horrible, yo creo.
Puede ser, ajá, podría
porque,
ser.
La verdad porque es que tiene mucho... para que hagas estos éxitos pop tan reconocibles, tan bien hechos, honestamente...
¿O sabes qué puede pasar? Digo, no lo sé, no conozco a este hombre ni nada, pero muy lo que le pasa aquí a nuestra, a Lynn, ¿no? Que es la vocalista, bueno, comienza como la vocalista principal de Ace of Base, que de pronto como que es gente que no puede soportar esta cuestión de la fama, no tienen, y a lo mejor tiene talento este hombre hasta para cantar, pero decide no estar frente a los escenarios por este nivel de exposición que muchos pues no saben manejar, o no les interesa en todo caso manejarlo, y pues creo que le va bastante bien al hombre, o sea, realmente no necesita, ahora sí que es de estos de los grandes grandes de la música detrás de, ¿no? Como tras bambalinas, sí, y a lo mejor en el mundo de la música todo mundo le puede, se puede rendir pleitesía y...
Sí, claro, seguramente...
Si pero el eres, público no lo ubica, ¿no?
Ajá, si eres, no sé, Adam Levine de Maroon 5 y te dicen que Max Martin tiene una canción para ti o sí, quiere colaborar, dices, ah, huevo, claro sí, que sí, ¿no? Sí, claro, o sea, estás... Claro. Supongo que todos dentro de ese mundillo de la música, no sé, Rihanna, el propio Jay-Z, o sea, productores importantes, ¿no? Por ejemplo, Jay-Z o Mark Ronson y todas estas personas... Saben perfectamente quién es Max Martin.
Me vino a la mente acá en México, con su respectiva distancia, el Jay de la Cueva, ¿no? Que también.
Jay de la Cueva.
Está muy metido en un montón de cositas, cosas que a lo mejor. Digo, él sí tiene, él sí se ha expuesto al público.
Súper expuesto.
Ajá. Pero también ha hecho mucho trabajo detrás, ¿no? Apoyando a otras bandas, a otros cantantes y demás.
Hay mucha gente así, fíjate. Por ejemplo, Josh Homme de los Queens of the Stone Age es igual un gran productor. Y colabora mucho con bandas. Por ejemplo, colaboró en algunos coros y en,
qué bien,
en
qué
algunas chido. Cosas con Arctic Monkeys. Y ni siquiera ni siquiera tienen el mismo estilo. O sea, Queens of the Stone Age es un stoner, un rock stoner.
¿Será
y
eso? Arctic, el poderse aventurar a otros estilos, otros géneros de pronto. Y decir, bueno, como no lo puedo hacer con mi imagen, con lo que yo soy, pues me voy detrás y le experimento, juego, me divierto.
Pues puede ser, ese disco en donde colaboró Josh Homme con los Arctic Monkeys es el más rock and rollero de los monos. Ajá, es el disco
ahí. Le colocan ahí un poquito
de sí, le dio de ellos, ahí ¿no? mucho de lo suyo a los monos, pero así hay gente que el propio Jay-Z pues produce a muchos artistas, o Usher también.
Sí.
Cantan o rapean o hacen lo suyo y aparte producen, pero a muerte, o sea, es gente que está muy metida en producciones. Y hay artistas que no tanto, por decir algo, el propio Manson, por ejemplo, pues jamás ha producido algo para alguien más.
Solo para ellos.
Pero Rob Zombie sí, por ejemplo.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, es como que se te da o no se te da eso de meterte a la producción, a componer para alguien más y demás.
Este sueco de Max Marty también ha entrado en el cine, ¿no?
La verdad es que no lo sé.
No ha participado como tal en el cine. Como que a mí me suena. Igual me equivoco. Pero bueno, pues es un gran exponente que a final de cuentas no trabaja con Ace of Base como tal, ¿no?
No, no trabajó con Ace of Base, pero el referente está en que Dennis Pop sí. Y Max Martin aprendió de Dennis Pop. Dennis Pop es como su mentor, su maestro, su señor Miguel.
Que como anécdota, se dice que lo que sucede con Dennis Pop es que le dejan el demo, estos chicos, Jonas específicamente, le lleva el demo y se lo deja, y entonces, pues en aquellas épocas, el señor sale en su, me lo imagino así, no sé, en una especie de convertible, andando por la carretera, pone el cassette, ¿no? En el estéreo que tenía ahí en su carro, y empieza a escuchar la música y dice, esta porquería no sirve, ¿no? Y lo quiere sacar y se atora. Se aventó una semana escuchando la rola una y otra vez. Esta de
All
the Ones, ¿no? Y precisamente la que se vuelve uno de los primeros hits. Y quiero pensar, hasta donde tengo entendido por lo que investigué, que no era esta versión que ya nosotros conocemos. Ya cuando era él entra. Versión
demo, claro.
Exacto, sí. Cuando él entra, le hace estos ajustes, incluso ese tiriririti.
No, no lo tenía entonces.
No lo tenía.
Entonces a lo mejor sonaba de él.
Ajá. Y por eso es que él dice, no, pero como que el estarlo escuchando, se subía a su carro, no tenía nada más que escuchar y lo escuchaba una y otra vez.
Ya después
le agarró la onda y dijo, pues le puedo hacer esto, le puedo acomodar aquello. Y mira, o sea, lo que se logró, ¿no? A partir de tanto el esfuerzo que tuvieron los chicos como lo fortuito aquí, ¿no? Que se atascó. Si no se hubiera atascado, posiblemente no estaríamos hablando
de estos güeyes.
De esto no existiría como tal.
Sí, son esas cosas, lo decíamos el otro día con el guión
de
Robocop.
Ajá, lo de la puerta, no, en la de Manuel. La chica esta que abría la puerta y iba, aquí es una audición para comerciales. No, es para la película, pero me gusta cómo luces tú. A ver, ven para acá, pásate, chaparrita.
Ah, ¿no? Bueno, sí, también, pero sí. Me acuerdo yo del de Robocop, que leyó el guión el
ah, cierto, y la esposa.
Tiró a la basura, y la esposa fue la que dijo, no, dale otro chance.
Ajá, lo lee la esposa y dice, pues no está tan mal.
Ella fue la casetera, el estéreo atorado para que se diera un Robocop, por ejemplo. Porque fue como de, no, espérate, dale chance. Y en este sentido, que ojo, yo no hablo de cosas del destino y del universo, pero en ese sentido, este de estéreo fue el que le dijo, espérate, dale chance, a ver, escúchalos otra vez.
Que al final de cuentas es como el esfuerzo rinde frutos, pero a veces la suerte es la que mete ahí,
¿no? Sí, hombre, sí.
¿Cuánto, imagina, digo, no lo tenemos, nunca lo sabremos, pero cuántos proyectos buenos pudieron haberse precisamente quedado en la basura porque no tuvieron este toque de suerte que sí tuvieron estos de los que estamos hablando, ¿no?
Sí, no, pues es algo que te puede dejar sin dormir. Ajá. Porque me imagino yo, ahorita por ejemplo es un poco más sencillo, ¿no? Y podemos decir, bueno, si nadie te toma la o sea, nadie te dice, hey, pues va, yo te ayudo a producir y tal. La verdad es que ya no es tan difícil y tampoco es tan costoso producirse solos. Uh-huh. Ayer estaba ensayando con los muchachos, que así según tenemos una bandita de rock. Llevó un amigo mío que toca el bajo con nosotros un micrófono de condensador parecido a este. Pero la verdad es que más bonito y tiene una interfaz de audio, que es como lo que sigue después de una consola como esta. Y lo pusimos nada más en la ventana. Estamos hablando de que es un cuarto de una casa de Infonavit.
Ajá, pequeñita.
Repleto de cosas, todo sudando y tocando. Y se escuchó perfectamente bien. Okay. Y yo dije, wow, ya lo que te puede hacer un micrófono solo.
Claro.
Con una interfaz de audio pequeñita y una computadora es, o sea, es de buena calidad. No te voy a decir que sonó ya calidad de estudio. No, pero bueno, te estoy hablando de que queríamos grabar el ensayo nada más. No queríamos grabarnos como tal, pero si le echas ganotas, sí te puedes producir solo. Entonces, ahorita, pues sí, ya es más sencillo hacer algo así. Pero en su momento, ¿cuántos discos o cuántos cassettes o cuántas cintas o cuánto material se quedó en la basura?
Y por el criterio de una persona, porque al final de cuentas es eso, ¿no? El criterio de alguien que dice, a mí no me gusta. Sí. Ve y búscale y toca otras puertas.
Es correcto.
Y ahí se puede perder mucho.
En los 90, de hecho, también este guitarrista icónico de Ozzy Osbourne, que se llama Zakk Wylde, este rubio que va a sustituir a Randy Rhoads, que lamentablemente falleció, lo sustituye, todo era muy joven, pasa parte de los 80s, principios de los 90s, y comienza a hacer música él propia. Llega un momento en el que empieza a meter mucho de lo suyo en la banda de Ozzy Osbourne como tal, que no era Black Sabbath, era Ozzy Osbourne nada más. Y el propio Ozzy le dice, mira, todo muy bien, tú tocas muy bonito, muy chido, pero ya no tienes que meter tanto de lo tuyo en lo mío, mejoras tu banda. Y se lo dijo en buen plan, porque ellos siguen tocando juntos, siguen siendo muy amigos y todo. Y entonces es cuando él comienza este proyecto de Black Label Society. Y empiezan a tocar puertas, pero su música era demasiado pesada en ese momento.
Para volverse comercial.
Exactamente, para ser comercial. En ese momento, quienes estaban pegándole así bien machín eran los de Limp Bizkit. Mm. Entonces, fueron a tocar puertas en las productoras. Y a pesar de ser el guitarrista de Ozzy Osbourne y tener buena música.
Ni así.
Le dijeron, un productor se animó a decirle incluso que por qué no hacían algo como Limp Bizkit para que pegara. Y pues el otro fue como si le dieran una patada en los tanates. Porque es un heavy metal muy de true, ¿sabes? Muy de
los verdaderos, bien hechos,
así, ajá, de nada más así, ajá, pesado y nada que ver con Limp Bizkit, honestamente, sí, que a mí sí me gusta Limp Bizkit, sí, y está chido, pero nada que ver. Es como si te dijeran a ti, ¿por qué no haces algo como lo que hace este Chaparro, no sé?
Omar Chaparro, ajá.
Una comedia de estas, retoma una que hicieron en Chile, sí, y ahora hazla así con presupuesto ahí, agárrate, sí, a esta Regina Blandón, pues, así,
¿no? Que es un poco lo que decíamos de ellos, ¿no? De Ace of Base, de esta cuestión de cómo ellos se volvieron, que de hecho lo tuvieron, ¿no? Dentro de su propia carrera, en algunos momentos se les pidió, creo que incluso en este disco hay un cover de una canción de Whitney Houston.
Sí, precisamente, ellos no querían hacerlo, pero dicen, bueno, pues ya no están dando chance de que, pues hay que hacerlo.
Es uno nada más, y les salió bonito, les pegó, les funciona.
Sí, hicieron buenos covers, creo que son dos los que están ahí en el álbum, pero al final de cuentas, ver las canciones reversionadas también hace que uno sepa cuál es el toque de la banda, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo escuchaba a esta Nina Simone con Feeling Good, y la canción trae algo, dices, muy bonito, muy chido, pero cuando escuchas la versión que hace Muse de Feeling Good, incluso cambia la intención de la canción, al hacerlo tan agresivo en su coro, lo vuelven algo como sarcástico o sea, cambia totalmente la intención.
Una especie de parodia de la música, ¿no?
Es como de que, claro, porque todo está bien, y sonando así, muy, muy,
muy irónico,
muy desgarrado, exactamente. Entonces, sí, es bueno también de repente hacer uno que otro covercito y reversionar las canciones para poder saber hasta dónde pueden ciertas personas como tener un sello propio. Y ellos hacen eso, toma esta canción de Whitney Houston y hacen una muy propia que se escucha a Ace of Base, escucha a Whitney Houston, entonces eso está muy chido, muy como lo que hacía Muse,
se
escucha a Muse, Feeling Good, no se escucha a Nina Simone, y lo hizo, por ejemplo, Nirvana también hicieron algún cover de The Man Who Sold the World de David Bowie, y después David Bowie llegó a declarar, esta canción ya no es mía. Esa canción es de Nirvana. Él la escribió, obviamente, él la grabó desde antes, la lanzó antes, pero dijo, güey, esta ya no es mía, es una rola de Nirvana. O sea, ellos fueron quienes la popularizaron mucho más de lo que la pude haber hecho yo, y me gusta más su versión, honestamente. Entonces, casi que se las regala, está chida. Y ¿qué digo? Bowie siendo Bowie, ¿no? Como buen jefazo que es, pero sí es sí es bueno de repente estas reversiones. Y está
aquí
chido,
habría que ver nada más, y para irnos a nuestro bloque, la diferencia que hay entre reversionar una canción y tener que reformularte, es decir, adaptarte a una fórmula que está funcionando y que te pidan que te modifiques, ¿no?
Sí.
No nada más que agarra estas cancioncitas y cántalas con tu estilo, que eso sería diferente, unas canciones que ya existieron, a que de alguna manera tomes lo que eres y dejes de serlo para adaptarte a lo que está vendiendo.
Es correcto. Sí, es que
eso no está tan chido.
Eso no está chido. Es justo lo que comentaba yo con Loud Society, que agarran, bueno, le dicen a este güey que por qué no hace algo como Limp Bizkit y quién sabe. Bueno, igual dudo que lo hubiera aceptado, pero probablemente hubiera sido distinto si le hubieran dicho, ¿por qué no hacemos una reversión de, yo qué sé, de Break Stuff? Agarramos esta rola de Breakstuff o de My Generation y la tocas tú con tu onda, con tu estilo, solamente como para...
¿Y cómo sería?
Igual y lo hubiese aceptado, no sé, lo dudo, la verdad, pero
se me
igual
ocurre ahorita, así de bote pronto, acabo de escuchar hace poco a esta Beyoncé, que sacó, no sé si es un disco o solamente un sencillo, en música country. Y hay mucha gente que le está criticando por qué está tocando música country si no es lo de ella. Hay otras que dicen que chido porque le da apertura a que gente que normalmente no lo acostumbra a escuchar, pues empiece a escuchar un poco de música country gracias a ella, y hasta donde sé, ha sido un hitazo la canción actualmente.
Pues yo creo que Beyoncé dijo, si Taylor Swift, que hacía country, se viene para acá, a mi mundo del pop, pues vamos a brincar para allá, que hace falta un espacio que llenar.
Que suena muy fácil, pero mucha gente lo han intentado. Sí, claro. Y muchos lo han intentado, incluso aquí en nuestro país, aquí en México, gente que a lo mejor experimenta en otros géneros que no son los suyos, y no lo logra, ¿no? Y acá no sé si sea porque es Beyoncé o simplemente
es
porque
es Beyoncé. Y no por el hecho de que sea popular, produce talentosísima.
Y la canción está bonita, está pegajosa, está muy, muy de ella, porque sí se siente muy de ella, pero con este toque country que enlaza bien y que podría funcionar. Que ojo, este estilo de música allá en Estados Unidos le va muy bien, pero tampoco es así como que todo mundo quiera tocar country porque se vende demasiado. Sí, vende, pero no es tampoco como que la gran cosa, ¿no? Pero sí. Bueno, vamos a nuestro bloque que ya nos estamos pasando y regresamos.
Y regresamos.
Estás escuchando Radio Estridente.
Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook como Sound Fiction. Déjanos tus comentarios. Regresamos.
De regreso aquí a The Sound Fiction con una ventilación muy sabrosa que estamos recibiendo aquí. Y y hablando pues de este disco Happy Nation de Ace of Base. Bueno, dato importante, curioso, el nombre de Ace of Base. Por ahí veía yo una entrevista bien chistoso, que por ahí la pueden encontrar en YouTube. Es una entrevista que está dividida en dos partes, en donde todavía el estaca, ¿cómo se llama? El conductor de la corneta.
El estaca es José Ramón San Cristóbal.
José Ramón San Cristóbal sale entrevistándolos en los 90. Ahí fue cuando me di cuenta por qué le decían el estaca, estaba bien chiquitillo. Digo, los suecos tienden a ser muy altos y estaban sentados todos, y hasta se ve parecería a un muñequito de ventrílocuo ahí sentado. Se ve muy curiosillo.
Voy a ver la gente.
Y habla muy bien el inglés, la verdad es que. Y tiene muy, muy, muy. Digo, y todavía se le nota. Tiene mucha facilidad de palabra, en fin.
Es que el güey, él vive en Estados Unidos.
Sí.
No sé desde cuándo vive en Estados Unidos, pero el propio Claudio. Creo que se llama Claudio Rodríguez, mejor conocido como el pelón de Telehit. En algún momento, en sus directos que hace en YouTube, comentó que en Telehit antes, quien hacía las entrevistas a los
internacionales
era el estaca.
Sí.
Y después, pues ya el estaca estaba en otras cosas, más en el radio y todo, y él entra y justo le piden cierto nivel de inglés. Y como él también, siendo de Coahuila, de, ¿cómo se llama? Torreón.
Ajá.
Le parlaba muy bien el inglés, entonces, pero perfectamente, güey. Y él es el que se encargó después de hacer las entrevistas a los artistas internacionales. Que yo recuerdo más entrevistas de Claudio a artistas internacionales que del estaca, pero sé que al estaca le encargaban todas estas entrevistas antes de la etapa Claudio Rodríguez.
Y se veía bien coqueto porque, o sea, ahorita está todo calvo, pero en aquel día traía una melena y una coleta, cabrón. Muy del estilo de los 90, ¿no?
Sí, muy noventero. Pues
y bueno, ellos ahí en la entrevista platican un montón de cosas. Y cuando él les pregunta acerca del nombre, esta chica Lynn le dice, pues bueno, en realidad el nombre salió en una borrachera. Ulf se le ocurrió que ya entre la borrachera y demás, Ace of Base rimaban bonito y se le hizo que estaba chido. Y de hecho, dice ella, que más bien así le iban a poner a la productora, lo que hacía Jonas y lo que hacía Ulf. Uh-huh. Uno iba a ser Ace y el otro iba a ser Bass, una onda así. Okay. Pero decidieron filtrarlo hacia allá. Y luego Ulf la corrige un poco y le dice, bueno, sí, pero también fue, como decía él, lo asociamos a que somos cuatro y los ases de la baraja son cuatro. Y está The Bass como tomando una especie de nombre referencia al estudio de grabación. Y pues, más o menos por ahí lo enlaza, ¿no?
Eso ya se escucha ya, como que de medio. Le quiso dar profundidad a una mamada que rima y se le hizo graciosa.
Una mamucada de borrachera, sí, y sí, que lo acomodan bien, ¿no? Como lo que ya vamos a platicar por ahí con Pantera, con lo de la mitología que a veces crean los artistas.
Sí,
lo
sí.
Lo del puño y en fin, ¿no? Y funcionó ahí en su momento. Y y platicábamos precisamente de que ellos son los que escriben las canciones, la música y todo. Si no mal recuerdo, por ahí creo que tan solo en este disco, las chicas son las que se encargaban más de las letras y los chicos musicalizaban. Digo, en algunas canciones interactúan diferente, pero en la generalidad así lo manejaron, ¿no? Y pues básicamente, analizando ahorita, platicábamos sobre las letras. Y pues básicamente son letras muy, muy optimistas, ¿no? Como de esta música en la que, a pesar de que, digo, incluso podríamos encontrarnos música muy suave, pero no llegan a este tono melancólico, nostálgico que podrían tener.
Cosa otro, que ¿no? contrasta precisamente con lo que comentábamos hace rato, de la tesitura de las voces de estas chicas. Uh-huh. Es muy... tiende a remitirte a la melancolía, sin embargo, no habla de ello, ¿no? Uh-huh. Es una cosa muy como The Cure.
Ajá.
Que realmente sus canciones son más como alegres, ¿no? No es tan depresivo realmente The Cure, cosa que no pasa con The Smiths, por ejemplo, que a mí The Smiths me parece que es más depresivo todavía que The Cure.
Exacto.
Y son como cosas muy disonantes, pues tú ves una cosa, escuchas otra y la letra te dice otra cosa. Exacto. Es algo muy extraño, ¿no? Como esta canción de Pump It Up Kicks, que es de los Foster the People, que nada que ver la
canción. Gente estamos baile y baile.
Ahí va, sí, claro que sí, cómo no, o sea, y de habla de cosas horrendas.
Exacto. Y la cuestión aquí es que, pues ellos que fíjate, ellas dos empezaron siendo coristas, o sea, tomaron sus clases de canto y demás, y se encaminaron mucho hacia la iglesia. Eran coros de la iglesia en lo que ellas se dedicaban. Y Jonas, que digo, como dato también, él tenía una especie de labio leporino, una cosa así, y tuvo varias operaciones. De hecho, si tú lo ves ahí, tiene una especie como de mueca en su cara que se le queda, pues, precisamente. Y pero me gustó mucho cuando estuve analizando un poco lo que había sido de ellos y demás, que a pesar de eso fue un chico muy seguro de sí mismo, con una autoestima muy fuerte, y él desde muy joven, 13, 12 años, una cosa así, él quería tener una banda como tal, y siempre fue su sueño, ¿no? Cuando conoce a Ulf, se empiezan a... No, miento. Hicieron una banda con otro chico, que no recuerdo el nombre de este otro, antes de que entrara Ulf. Uh-huh. Y hay dos versiones de lo que pasó. Se dice por ahí que este chico se va para una presentación, se va a un concierto de los Rolling Stones, si no me equivoco, y pues ahora sí que los dejó ahí embarcados, tenían que presentarse. Jonas había invitado a sus hermanas para que hicieran, las hermanas estaban nerviosillas, pues dicen, no es lo nuestro, bla, 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 pero lograron encajar. Y entonces, como platicábamos en el bloque anterior,
es igual que en la iglesia.
Ulf, pues no era parte del grupo, pero le dice, pues si quieres yo le entro, te hago el paro en esta ocasión. Funcionó bastante bien y pues mandaron al carajo al otro, ¿no? Hay otra versión que dicen que se enfermó, que este chico se enfermó, que no pudo estar ese día. Y
la
que
versión de él seguramente.
Puede ser. Y pero bueno, de ahí es donde surge todo, ¿no? Y a lo que quería llegar con lo de las letras es, pues que finalmente ellos estaban, pues tanto quizás por la relación con la parte de la religión, y quizás porque realmente, si tú los ves, son personas que vivían una vida linda, bonita, ¿no?
Sí.
Al menos los hermanos.
Sí, pues los suecos también, una calidad de vida en los 90, cuando el mundo occidental ya había superado todo el tema de la guerra y todo esto. Ya los 90 era un brillar nuevamente, una paz sí. increíble y una prosperidad sobre todo para todos estos países y occidentales.
Ya era lo que...
Ya es lo que es ahora.
Ajá, o sea, ya tenía sus inicios, digámoslo así, de este gobierno ejemplar, de esta vida sí. ejemplar.
Que ¿no? hecho, estaba viendo recién un programa que dice que muchas de las políticas de como de migración que tienen,
ajá.
ahora les están jugando en contra, porque es un hecho, y esto no es xenofobia ni nada, que pues han llegado personas que huyen de conflictos
sí.
y crean otros conflictos uh-huh. ahí. Entonces, con sus debidas diferencias, ¿no? En niveles de claro. delincuencia, porque sigue siendo una ciudad y sigue siendo un país mayoritariamente pacífico y muy lindo, pero han subido sus niveles de delincuencia.
Me recordó ahorita que dices esto, esta película del Demoledor con Wesley Snipes y Sylvester Stallone, que los congelan y luego llegan al futuro donde todo está bien tranquilo y demás, y descongelan al Wesley Snipes precisamente porque era el villano y era un asesino despiadado y demás, para que haga un caos, porque los policías incluso ya no tienen armas, ya te hablan y te vamos a arrestar, porque te portaste mal y bla bla bla, ¿no?
Pues y algo está, así, yo
algo
creo.
Así, ajá. Y de hecho entra Sylvester Stallone como el policía que lo detiene, que termina siendo más desmadre que el que había hecho el otro güey, en fin.
Es este donde el este Snipes es un negro, ¿no?
Que tiene el cabello pintado de como amarillo, una cosa así. Ah, bueno,
sí. Que se ponen unos cascos, ¿no? Para tener sexo él ajá, con la otra con policía.
¿Cómo se llama la de Máxima Velocidad? O la de... Oh, se me olvidó su nombre. Mi Simpatía.
¿No es Sandra Bullock?
Sandra Bullock. Sandra Bullock, gracias. ¿Sí, no? Ella, sí. Con ella, exacto.
Uy, no sé de dónde salió la ardilla y es chinga loca.
Y bueno, entonces, pues ahí vemos, ¿no? Esta vida bonita que tenían. El único que tiene por ahí un estigma, que de hecho se lo cobraron la propia prensa, la sociedad y demás, fue Wolf, que en sus... Antes de pertenecer al grupo... Él estaba en una especie de banda que precisamente hacían un poco de rap y estas cosas, pero era una banda con letras, toques de nazi, ¿no? De hecho, en la portada Órale. Salía él levantando, haciendo el saludo.
¿En serio?
Nazi, wow. Y pues fue un... Cuando la prensa se dio cuenta, fue la comidilla, ¿no?
Todos muy al Bofil Anselmo, que hablábamos también. No tocamos ese tema a profundidad, porque había otros que tocar, pero bueno, siendo aquí como el paréntesis, en algún momento también ese güey, supongo yo que ya muy pedo, de hecho él dijo que andaba ebrio, pero yo supongo que muy, muy ebrio, está en una presentación ya en, sí, seguramente,
sí.
Está en una presentación no con Pantera, con otro grupo, ya después del incluso creo que del asesinato del propio Dean Bagdaral, y se ve haciendo también el saludo, ¿sabes? Ajá. Y diciendo, gritando, White Power. Y ya se lo llevan
de ahí. Cuenta
y
dices, igual.
Wow, qué
loco. Y fue algo que les costó trabajo superar. Pero él decía, bueno, pues fueron cosas de joven. O sea, estaba chamaco, era muy tonto y demás. Y sí, digo, conforme fue pasando el tiempo, se le pudo condonar, digámoslo así, pudo salir adelante de esto. Y bueno, ahí entonces es donde se ve reflejado todo esto de estas letras tan lindas, tan optimistas, tan... Pues me dejaste, por decir alguna de las letras, ¿no? Me abandonaste, me traicionaste, pero sigo en pie y voy a echarle ganas. O por ahí hay alguna que habla de esta juventud que puede volverse una promesa y que hay que aprovecharla. En fin, ¿no? Y estas letras que pues son...
Muy a lo Rod Stewart, ¿no? ¿Sabes? Como sí. Esa de Young Turks habla precisamente de eso. De ser joven y de comerse el mundo y de aprovechar porque sí, solamente estamos ahorita, o sea, solo estamos vivos un rato y hay que pasarla bien chido, yeah. ¿Cómo la ven? Y así, ¿no? Y está muy bonito, a mí me gusta mucho esa rolita de Young Turks, o por ejemplo la de Do ya think I'm sexy, también del propio Rod Stewart, es muy bailable, es muy disfrutable, sí. Es muy así, digo, no sé si a lo mejor me estoy yendo por solamente los éxitos del propio Rod Stewart. Alguna canción tendrá que esté medio tristona o melancólica, pero la mayoría de sus rolas son así, son para echar desmadre, para cotorrear.
Creo que a final de cuentas, tanto es el reflejo del propio artista, como también de sus, de su audiencia, ¿no? Del público que los consume. O sea, tú mismo lo has dicho, a ti las películas con final feliz no te gustan.
No, no todas.
Ajá. Y en todo caso, eso implica que si tienes una película de final feliz, por muy buena que sea, no te va a convencer del todo porque para ti se llega a ruido. Digo, y pongo tu ejemplo por, podríamos poner.
Sí, porque otro, ¿no? Recién acabo de ver La Ballena. No la había visto y me gustó mucho.
Sí, a mí también me
gustó. Porque al final es como de, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué horror, güey?
Y por ejemplo, una de las letras que platicábamos ahorita, un poco que no sé cómo tomarla, que es esta de All That She Wants.
Is another baby.
Y esta parte precisamente en la que básicamente la letra nos dice pues que la chica está viva, que está emocionada, que está contenta de ser y de existir. Y que pues va a pasar la noche, que quiere vivir la noche, ¿no? Que está dispuesta a... Básicamente es una chica que dice casi que va de cacería. Y en este inter... Hay una parte en los coros en los que dice... Ella quiere un bebé. Al día siguiente se va a desaparecer de tu vida, pero ella quiere un bebé. Y lo que platicábamos ahorita es si será literalmente hablar del bebé... O simplemente ella quiere algo así como... Ella quiere baby, ¿no? Una onda así... O ella quiere un bebé, literalmente. La letra es muy literal, pero no sé si por ahí un poco en el contexto cultural se podría interpretar como una onda de, pues, ¿qué onda, chiquitín? Quiero todo contigo y no tanto el hazme un hijo. ¿Me explico?
Sí, yo creo que sí es más como un baby de... Baby, baby, baby. ¿Sabes? O sea, no tan. No tan baby, baby como la de Michael Jackson en Billie Jean. Sí, habla de un bebé.
Ándale.
And the kid dice: The kid is. El niño no es mío. Pero
ajá, que a lo mejor ahí en la de Michael Jackson le cambia y no dice baby para precisamente evitar.
Dice kid, pero ahí sí lo dice de forma súper literal: The kid is not my son. El niño no es mi hijo.
Ajá, exacto.
Entonces, pero sí, ahí sí se habla como tal de, pero yo creo que aquí aplica más como para, creo, me parecería muy extraño el hecho de que quisiera un bebé.
Y no sé, los suecos son bien raros.
Sí.
Digo, a lo mejor para nosotros y hasta nos podríamos escandalizar.
Como pero porque yo digo, ¿para qué quieres un bebé,
y creo que
estando sola, ¿no? Porque lo que quiere es nada más... Una noche de copas, una noche loca, una noche de sexo. Al día siguiente no te va a pedir absolutamente nada, solo quiere un bebé. Pero lo deja ahí al aire, es como de... El bebé es el que se acostó contigo anoche, o lo que quieres es un bebé.
Y ahí se queda uno con esta... Bueno, al menos nosotros nos quedamos con esta incertidumbre. Habrá quien la pueda interpretar.
Se refiere a baby, baby o...
y bueno, pues... Básicamente en las letras se manejan en ese estilo, les funcionaba bastante, bastante bien esta onda muy, muy optimista, muy, que de hecho es muy también, bueno, aunque ABBA sí en su momento sí llegó a manejar letras mucho más melancólicas, ¿no? Pero al menos en este disco quizás estos chicos de Ace of Base.
Sí, que esa rolita de All That She Wants al principio... lo comentamos hace rato, este chico, creo que es Jonas, era o se hacía llamar Ace, Mr. Ace,
uh-huh, es lo que decíamos.
Y y él hacía esta onda como de rap y así, y es el estilo de música, y lo hablábamos hace rato también, es que se lo adjudicamos esta nueva forma de hacer pop a ellos. Porque antes de eso ya existía más o menos el tipo de música, pero era en el hip hop, o sea, tenía estas bases un poco electrónicas ampliadas y tal, quizá con ritmos así medios reggae o medios lo que quieras, pero tenían en principio, pues eran base nada más para el hip hop, para que alguien rapeara encima, muy a lo Caló, ¿sabes?
Sí. Andale.
Y este güey, este Ace, que se hacía llamar Mr. Ace, tenía sus líneas de rap ahí metidas en lo que después terminó siendo All That She Wants. Quitaron todo eso, se deshicieron de ese estilo y se dedicaron a hacer este Eurodance metido ahí con el pop, resultó bastante chido, la neta, y ellos mismos les da un poco como de cringe cuando los ves en las entrevistas diciendo, pues yo era Mr. Ace y hacía esto y todo.
Se chidean un poco,
porque la neta, era un hip hop bastante pues ya sabes, ¿no? Como muy de...
Precisamente de esto del sampleo y un poquito de las letras, nos encontramos con esta cancioncita Don't Turn Around, ¿no? Que es básicamente, nos habla de alguien que pues dice, pues ahí con el tiempo te voy a olvidar, no voltees, no me mires, porque no quiero que me veas llorando, no quiero que me veas triste porque te estoy perdiendo, estamos terminando la relación, pero voy a estar bien y voy a dejar que el tiempo pase y bla bla bla. Muy optimista también. Pero que por ahí mencionabas hace rato con esto de Lady Gaga, es esta precisamente la canción en donde encontramos estas...
De Alejandro, ajá. Alejandro.
Y estas coincidencias, ¿no? Que finalmente pues contribuyen a que podamos precisamente en este momento hablar de la influencia que pudieron lograr estos chicos con...
Pero es que más que influencia, la canción está casi, casi calcada, o sea... Hay una parte, justo antes, en el puente, antes de que entre el coro de Alejandro, Alejandro, Ale, Alejandro. Antes justo de eso, es donde está una parte casi calcada donde Don't come money, don't come money. Es igualito, o sea, es exactamente sí. Lo mismo. Y es no sé si se compraron los derechos de las canciones o... O sea, en temas legales o así, o en temas de plagio, no sé, hasta...
Porque creo que sería como el límite.
Ajá, tienes que tener ciertas diferencias para sí. Que no sea plagio. En fin, no me voy a meter en ese asunto, pero es igualita, o sea, sí. Es exactamente igual.
Y bueno, pues con esto terminamos aquí este tercer bloque, haciendo mención de estas cosas. Y regresamos para pues cerrar un poco con la historia de ellos, de qué pasó con ellos. Y pues también ver ahí qué podremos encontrarnos en el con el cine.
Muy bien, regresamos.
Somos ruido. Somos estridente.
Somos estridente.
¿Cómo le llaman a los programas de radio en la actualidad?
¿No lo llaman programa simplemente?
Utilizan un término gringo, no sabrían qué carajos es un programa de radio.
¿Cómo lo llaman, pues?
Lo llaman podcast.
¿Podcast? ¡Ja! ¿Y entonces cómo llaman a un locutor?
Un locutor es un locutor nada más, pero lo llaman influencer.
Ah, influencer.
Estamos aquí de regreso aquí en Sound Fiction. Hablando ya ahora de Ace of Base, no solo del disco, y pues precisamente platicando un poco con este, respecto a esto de dónde carajos están y qué pasó con ellos y demás, es una situación complicada la que vivieron ellos. La historia, más o menos, lo que se cuenta, lo que se supo, fue que estaba esta chica Jenny con sus papás, que es la morenita, uh-huh. La de cabello oscuro. Estaba ahí en su casa, durmiendo y demás, y una fan de Ace of Base se metió a la casa. Y pues estaba buscando más bien a Lynn, que es la rubia, y no la encontró. Lynn y Jonas y Ulf habían ido a un concierto, a otra ciudad, etcétera, etcétera.
O sea, estaba sola.
Estaba sola con los papás. O sea, estaba Jenny y estaban sus papás. Y pues ya esta chica entró a la casa, estuvo ahí husmeando, buscando y demás. Se topa con Jenny.
Oliendo la ropa interior de
todo. Podría ser. Y le pone ahí un cuchillo en la garganta, ¿no? Le la amenaza y, wow. Y caminan hacia la habitación de los papás. Y pues básicamente es como, a ver, todos tranquilos, vamos a esperar a Lynn porque yo es a la que yo quiero ver. No... Se habla de que es una onda tipo lo que le pasó a este que acabamos de hablar de Pantera, de este fan.
A Tim Patero, sí, sí, sí.
De lo que le pasó.
Sí, sí, que se le botó el caico y el propio Vinnie Paul le echó la culpa a Anselmo por las declaraciones que había dado para la revista esta.
Por un fan que se sentía como ofendido con los hermanos porque habían separado la banda, una
algo
cosa
así, ¿no? Ajá.
Muy parecido a lo que le pasa a John Lennon, que de hecho fue en la misma fecha, ¿no? Tengo entendido el mismo día, una
sí,
cosa
así. Sí, de hecho sí, el 8 de diciembre.
Ajá, de lo que le pasa. Y acá es, no sé, no podría decir que es igual, porque finalmente la banda apenas estaba surgiendo. Era más bien una chica que estaba
pero
obsesionada
de todos modos,
con
Lynn. O sea, hay mucha gente que desde sus primeros discos y los primeras
donde el álbum,
donde estén, van y se presentan y van y son fans, pero de hueso
colorado. Es bien, bien, bien fuerte esto, porque precisamente Lynn se vio muy afectada, dado que. Ah, ya para cerrar con lo que les pasa. Los papás de Jenny se abalanzaron sobre esta mujer. A la mamá le hicieron varios cortes. Nadie murió, nada más hay heridas superficiales. Pero el trauma también, ¿no? Quedó ahí.
Sí, pues imagínate.
Pero lo más curioso de todo esto es que a la que más le afecta fue a Lynn, no a Jenny. Y Lynn precisamente quiero pensar que ella se siente culpable porque a la que estaba buscando era ella. Y de alguna manera, tanto también porque ella durante pues casi todo el tiempo en el que la banda se daba, pues ella siempre estuvo como muy renuente, ¿no? Decíamos hace rato, pues yo qué carajo voy a hacer, yo nomás canto
sí,
en el coro.
Yo quiero estar en la iglesia cantándole a Dios.
Y quiero pensar que tanto el éxito como esta cuestión, esto que vivieron, se deriva también de que incluso fue catalogada en los 90s como una de las mujeres más hermosas del momento.
Está bastante
muy
guapa,
sí, exacto.
O sea, la verdad es que sí.
Muy, muy bella. Y aparte tenía esta personalidad más retraída, su personalidad así más ensimismada. Y la hacía que fuera también un poco.
No me hagas caso, por ese lado. Que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Que precisamente de este tipo de dualidades salen grupos como Tatú.
Ándale.
Años más tarde.
Que y está yendo bien esas de Tatú ahorita, ¿eh?
¿En serio?
En sus redes sociales. No juntas, separadas, pero tengo entendido que están en ciertos niveles de muy altos.
De popularidad. Como
Faye, ¿no? En las influencers y esas ondas.
Como Faye, que en su momento pues fue noventera, música, todo bien. Pero ahorita el Instagram de Faye es el
top, o sea. Ándale, creo que más algo más o menos así. Y esta chica, Lynn, por el contrario, ella terminó alejándose totalmente, ¿no? Durante el lapso de tiempo, por ahí se puede ver, en las siguientes, después de que pasa todo esto, pues ella empieza a ella incluso dice, ¿sabes qué? No, ya al carajo, ya no hacemos nada. Pero ella tenía un montón de contratos. Y no podían soltarlos ni nada.
Sí.
Entonces se dice, bueno, va, me aviento para cumplir y demás. Pero,
por la ventana. Ah.
Pero cumplo. Y ya no me pidan más.
Sí.
¿No? Y de hecho ella empezó a solita a rezagarse, a hacerse más a la orilla. Luego ya después se pasó a los teclados. Las voces principales se las pasó a la hermana.
Yo creo que hasta en eso son muy diplomáticos, ¿sabes? Es como, evitemos el conflicto.
Sí,
yo ya no quiero, voy a empezar a hacerla así, ya está. Todos estuvieron de acuerdo. Poco a poco fue saliendo hasta el grado de que la gente no llegó a sentir. Digo, obviamente, yo creo que los más fans sí dices, chale, sí. ¿Por qué no está tanto? ¿Por qué
y
no
aparte,
canta tanto?
Aparte, la chica se volvió muy emblemática.
La frontman, ¿no?
Y eso es lo la que ella, creo yo, que eso es lo que a ella le pegó, que como ella era la imagen, la principal, digo, los dos chicos, tanto Jonas como Ulf, Ulf cambiaba mucho del look, pero también eran rubios, pero lo simpático es que ella resaltaba mucho más que incluso la otra chica, que era la morena. Y que todos, ¿no? O sea, ella resaltaba por su belleza. Y tenía también bastante talento para cantar. Y pues creo que ella lo toma y se da cuenta y dice, es que estoy demasiado expuesta. Y empieza como a esconderse. Y en las portadas del disco, ella aparece incluso a propósito aparecen ellos tres en un primer plano.
Hasta el fondo.
Y ella, sí, sí, al fondo, en, desenfocada incluso.
¿En serio? Wow.
Exacto. Y era eso. Ella ya poco a poco empezó a dejar de involucrarse, de dejar de tomar decisiones, hasta que un día, ya en los últimos, Jonas decide, pues, que ya, ¿no? Ya darle oportunidad, la apartan, hacen mención de que, pues, ella ya había tenido, ya dice, ella ya hace años que ya no pertenecía a la banda, venía y cumplía, pero ya no era parte de la banda como tal. Y bueno, se alejó como tal. Ellos tres siguen con su onda, pero Jenny siente que tanto Jonas como Ulf la empiezan a rezagar en decisiones importantes. Se enoja un poquitillo ahí, bueno, se enoja con ellos y les dice: ok, pues bótense al carajo, yo ya me voy, nada más que no pueden usar el nombre de Ace of Face. Ya, todo chido, pero estos fulanos, tanto Jonas como Ulf, dijeron: al carajo. Contratan a otras dos rubias, las ponen a cantar y lo que hacen es que el nombre le ponen
Ace. Ya no tendremos solamente una rubia, ahora tendremos dos rubias.
Y dice, ahora le pusieron ace.of.base. O sea, los puntitos ya con eso ya
se... ¡Ah, qué tramposillos!
Exacto. Pero ya no les fue, ya no pegó igual, ya no funcionaron, no. Y ya cada quien agarró, hizo sus carreras y como tal, ¿no? Se alejaron. Hasta donde sé, pues ya cada uno ha hecho sus cosas. La única que se mantuvo totalmente hermética en su vida privada y en todo lo que ha hecho fue Lynn. Todos los demás, pues sí, están ahí un poco expuestos. Y pues bueno, ya hicieron vida y demás. Pero esta situación me llevó a pensar en todo esto, ¿no? Lo que platicábamos de estos fans como tal, donde... Pues precisamente esta, ¿cómo afecta, ¿no? Incluso lo llegamos a platicar con Amy, el cómo la prensa y los fans precisamente se obsesionan tanto con ello y los, ¿cómo decir? Como canibalizarlos, como aprovechar para agarrar carnita.
Sí, y dejamos de verlos, ¿no? Como personas y los queremos ver como... Como esos, y yo sé que voy a caer en este lugar común de verlos como producto, pero sí. Es eso, es como, me gusta mucho ese producto y yo quiero tenerlo, yo lo quiero para mí, yo lo quiero tener. Había por ahí un episodio de las chicas superpoderosas, creo, en donde hay un güey que es fan de ellas, o sea, pero las idolata así muy cabrón, tanto es así que logra de una forma... ya medio loca, pues dibujos animados, secuestrarlas y todo, y atraparlas en unas cajitas como de muñecos, uh-huh. muñecas, y tenerlas ahí, secuestradas porque él las quería para ella, él las quería para él, ¿no? Y pasa también pasó con un güey que estaba obsesionado con Bjork, y llegó un momento en el que intentó mandarle una bomba a Bjork porque... Creo que se enteró que se iba a casar, o yo no sé qué chingados, o que tenía novio, una cosa así. Y el güey, o sea, ya estaba, pero loco, mal pedo, y le manda un paquete, un regalo, que afortunadamente no llegó a manos de Bjork, pero el güey se suicidó, o sea, se mató incluso creo que se mató en pantalla, bueno, en una transmisión. Estaba grabando en transmisión. Precisamente porque él daba por hecho que iba a llegar el paquete con Bjork, y era como de, la mato y luego me mato yo.
Oye, y luego...
Pero de una forma, pues, así como muy...
Y luego uno piensa que... Ay, pobrecitos artistas, ¿no? O famosos, los acosan y ahí están con sus puños de billetes limpiándose las lágrimas y demás. Pero no, digo, por ejemplo, este caso de Lynn, yo no lo sabía ahora que lo estábamos investigando. Y me parece tan triste porque en realidad quiero pensar, digo, no lo sé... Que esta mujer que
le gustaba lo que hacía, ajá, de otra forma.
O sea, fue, digo, es gente desquiciada, gente que no sabe manejar estas cosas, pero como una cuestión tan de buenas intenciones y lo bueno que pudo haber generado este grupo, Lynn en específico, en esta mujer, ¿cómo puede transformarse en algo tan tóxico y tan dañino? Y ojo, que bien decías, la gente, el público, la audiencia, volvemos a estos artistas un producto. Tanto es así que, por ejemplo, es difícil perdonarles un cambio de look o un cambio de estilo, cosas así, porque no eres lo que yo consumo. Me estás es como si destapas una Coca-Cola y de repente te sabe otra cosa y dices, ni madres, esto no es lo que yo compré.
Te sabe a Pepsi. Que yo no sabría la diferencia, honestamente. Ajá. A lo mejor entre...
Hay gente, pero tú no eres fan como tal.
La,
¿no?,
Red Cola.
Y en fin. Y entonces, las propias productoras exigían. Al Lin le decía, es que, ¿sabes qué? Pues yo ya no puedo. O sea, realmente para mí es muy estresante. Decían que en varias presentaciones fuera del país ella ya no asistía y lo justificaban porque ella se sabía que tenía miedo a volar, derivado también de la ansiedad que estaba viviendo.
Es lo que te iba a mencionar, es como que era una persona muy ansiosa, ¿no?
Sí, así claro. Como,
¿qué es que me subo al avión y se cae?
Pero piénsalo, ¿por qué?
O adentro me encuentro un pinche loco como la loca que se metió al cantón y me quiere acuchillar ahí.
Exacto, y en el avión ¿cómo me salvo?
Con un tenedor de esos de plástico.
Y fíjate que lo fuerte aquí es que las productoras no hacían nada. O sea, lo tomaban así como, nada, ni madre, usted tiene que cumplir porque tiene un contrato y si no me lo llevo al carajo y lo demás.
Eso
demando.
Es lo feo, que no nada más el público
en vez de los ayudarlos, trata. ¿No?
No solo el público los trata como producto. Las productoras los tratan como producto, ¿sabes? Exacto. O sea, eso es.
Y lo vimos, feo, lo vimos con Amy. O sea, sí, pudieron haber ayudado a Amy a que saliera adelante. Y sabes qué, vamos a ponerla en pausa un tiempo. La dejamos que se recupere y luego retomamos un resurgimiento que podría vender bastante bien.
Y la forzaban, la forzaban a salir a los escenarios y la sacaban otra vez y ya regresaba y la sacaban otra vez. Y era triste ver eso y cómo incluso, pues sí, digo, no quisiera como meterme tanto en ese rollo nuevamente, pero el hecho de que su propio papá, su propio padre no supo entender esta necesidad que ella tenía de ayuda, de otro tipo de ayuda y apoyo, y que incluso cuando ella planea y hace este viaje como más como para una cosa familiar y de introspección, sí, y todo, lo vende, va a ser un reality horrendo.
De hecho, por ahí se dice en la película esta que no sé si ya salió o está por salir de
creo, que ya, creo que ya salió, pero no la he ido
a ver. Y la han criticado mucho por eso, porque precisamente está suavizando mucho la interacción que tuvo con el papá y con este, con la pareja
Blake.
Que la situación en realidad fue más tóxica de lo que te presentan.
Tengo que ir a verla, entonces.
Ajá. Y bueno, nada más ya como dato, algunas películas que se me ocurrió un poco relacionadas precisamente con esto de la toxicidad de algunos fans, de acosadores como tal, ¿no? Me acordé, por ejemplo, que lo toman desde una perspectiva más... más cómica, y no un famoso, pero es esta del chico del cable el de la máscara, se me olvidó su nombre.
Jim Carrey.
Jim Carrey, gracias. Que este hombre que se obsesiona, andas con todo. fue ese, ¿no? Una película donde se muestra una obsesión como tal, que también termina en tragedia, ¿no? En la película, digo, no sé si la has visto, pero también termina en una tragedia como tal. Y luego tenemos esta de Ingrid cambia el rumbo, que sí, ahí es una chica que se obsesiona con una influencer y busca la manera de involucrarse en su vida y va escalando poco a poco hasta que se hacen muy buenas amigas y de repente estas cuestiones en las no haces lo que a mí me gusta, entonces me traicionas y empiezan estas obsesiones a escalar, muy lo que decíamos ahorita, lo que le pasa a John Lennon, lo que pasó incluso con este chico de Pantera, que se me olvida siempre su nombre. De
los Tim Bagdarrell.
Tim Bagdarrell, exacto. Y bueno, y hay una serie actualmente del 2023 que la vi hace poco, apenas en la primera temporada, muy buena, que se llama Enjambre, que es una chica negra, afroamericana, que está obsesionada con una tipo Rihanna, una onda así, uh-huh. Es un personaje ficticio también, pero está bien clavada. Sufre por ahí la pérdida de su amiga, que es casi su hermana, y eso la lleva a deschavetarse. Pero hay una cosa bien interesante ahí que mencionan, y sobre todo en la actualidad con las redes sociales, que esto de Enjambre es porque es una serie de personajes fanáticos que supuestamente está muy al estilo de las...
¿Abejas?
No, de las que siguen a Taylor Swift, que no recuerdo cómo los nombra. Las Swifties. Y estas de Justin Bieber también, ¿no? Y demás.
Los Believers.
Ajá. ¿Qué es esta onda en la que tú decías algo de esta vieja no sabe cantar, no, es pura jala, y se ponen?
Y no estamos hablando de Y ojo, que si me topo con una, bueno, alguna nos escucha. ¿Quién nos
van a estar escuchando?
De las Army. De BTS. El Army de BTS.
Ándale.
Ese es el más agresivo, pero a muerte.
Y acá está llevado al extremo porque esta chica, en el momento en que empieza a detectar que hay gente, y es bien interesante, porque
si nos escucha un Army, es con todo el respeto.
Por ejemplo, imaginemos que una de las chicas Army dice, ah, yo sé quién es este fulano Alex Alcaraz, sé dónde vive y te manda fotos y todo, y es joder, digo, joden primero tus redes sociales porque es lo más accesible que tiene. Pero acá es, da la dirección y esta chica va y mata a las personas, literalmente las mata.
Tiene un nombre eso, digo, no es extremo, pero no me acuerdo cómo le llaman, pero ya hay un término específico para eso. Lo hacen, y hasta donde yo he visto que lo hacen es de forma positiva, creo. Que es, por ejemplo, cuando vimos al güey este que le pega el morro en el Subway.
Ándale.
Todos se unen, digámoslo así, sobre todo en Twitter pasa mucho eso, para decir, ah, claro, yo conozco ese software, yo conozco al fulano, yo tal, ay, es un güey que tal, y los ubican, pero ni el C4, el C5, no sé, las cámaras estas, nada, güey. Si la gente quiere, ubican a quien sea que está en la calle.
Hay una miniserie, si no me equivoco, en Netflix, que se llama No te metas con los gatos, creo, y es eso, ¿no? Un chico que empezó a grabarse torturando a uno o varios gatos, y lo investigaron, pum, 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 hasta que lo encuentran. Y digo, de este caso podemos encontrar casos muy favorables en los que la gente investigando en redes sociales
han descubierto la chamba de las
autoridades, exacto. Y otros que al contrario. Han gracias al internet han logrado pues acosar, amedrentar, incluso como en el caso de Lin, entre muchos otros casos que pudo haber existido. De gente que es más, al propio este chileno que se fue, un youtuber muy de la época del Wherever Tomorrow, Germán. Germán Armentia. A él le pasó, él incluso por ahí grabó un video donde le llegaban y tocaban la puerta, solo queremos una foto, Germán, unos chamaquitos, o sea, y tocándole y asomándose en las ventanas, sí, y todo, sí, o sea, sí. El nivel que de acoso y de privacidad, sí, exacto, sí, está, ¿dónde está, no? Y a Auronplay creo que también en su momento le pasó, en fin. Y este tipo de cosas, eso, digo, creo que nos daría también para un programa.
Y ha crecido mucho eso, sí. Porque.
Pues por el acceso. El acceso que tenemos a mucha información de ellos, ¿no?
Pero creo que hasta en el accionar de las personas, o sea, no sé cómo decirlo, porque recuerdo que
entre personas, o sea, que te stalkean, te hablas tú de.
O sea, porque creo que los güeyes del calabozo, el burro y Esteban Arce, hicieron una broma con Bisoño. Y dieron el número personal de Daniel Bisoño en algún momento, según para un concierto, creo que de Luis Miguel. Es como, marquen el número tal,
hace,
y digan,
años,
no sé
esto,
qué.
¿No? Hace años.
Un chingo de los principios de los 90, todo así. Y la gente pues solo llamaba para eso. Nadie molestó a Bisoño más allá del tema de la broma. Porque la gente no lo sabía, era como de, pum, sí. Contestaban y, ah, es que quiero boletos para tal. Y el Bisoño pues tenía que estar colgando y colgando y todo. Y yo supongo que no pocas personas reconocieron la voz. Y no pasó más allá de eso, de una broma. Después él les regresó la broma a ellos haciendo algo similar. Y no pasó de ello, ¿sabes? O sea, cualquier otra persona a lo mejor hubiese estado marcando. A lo mejor a mitad de la madrugada, yo qué sé.
Y como una broma como esa podría escalar algo.
Algo más grave y demás.
Y pues bueno, como moraleja. Mucho cuidado con lo que publican en sus redes sociales, con cómo exponen y también con quiénes están. Digo, me queda claro que esta es gente pública.
Sí, sí, que la verdad. Están. Yo tengo mi número por ahí publicado en un chingo de lados. La verdad es que me da lo mismo, sí. Pero nadie se va a obsesionar, ¿sabes? Con un güey así de la nada. Y siendo ya alguien reconocido, sí tienes que cuidar tu información, tu integridad y demás. Pero.
Que hilo pues, es donde entra la cuestión de, eso me mamones, si no me quiso saludar o no me quiso contestar o cosas así.
Pues es que porque también pues, en el público tiene que ser.
Es que ese es el problema, ¿no? Que hay ciertas personas dentro del público que pues no están bien, que no procesan bien la cuestión de la realidad y de afrontar esa realidad.
Y me pasó, por ejemplo, con Juan Cirerol, que comentaba que fui al concierto, me lo encontré afuera del baño, pero yo no lo iba a abordar dentro del baño, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Ni tampoco lo iba a abordar.
Te la detengo,
mientras estaba, o sea, mientras estaba bailando con esta chica con la que empezó a bailar al final.
Tampoco es como, era, ¿no? Sí, no.
Oye, Juan, que no sé, pues déjenlo que vaya, esa gente. Si yo me topara con alguien en un restaurante
si
o
si está
en
comiendo, algo, pues te esperas a que te
sí, viene. O sea, es sí, muy molesto sí, que te interrumpan la comida. Claro. Quien sea como sea. Ahora imagínate que eres una persona
un extraño
pública,
cualquiera que se te
hace. Exacto, y que llega cualquier extraño a interrumpirte tu comida para una foto, por más amable que seas y por más buen pedo que seas, sí, ¿no? No deja de ser una cosa hasta sí, de mala educación.
Incómodo.
No hagamos eso.
Muy bien, pues vámonos, tenemos algo para...
Sí, vamos a hablar acerca de esta película del año 80 y...
En respuesta al reto que...
Sí, sí, ahora sí. No, creo que no está tan difícil. Me va a costar trabajo, yo creo, más bien a mí hilar con algo de música, pero no quiero quedarme con las ganas de hablar acerca de Veneno para las Hadas del 86.
Ya sabía. Pero bien, eso es muy buena.
Es que, híjole, es una de mis películas favoritas de toda la historia. Y de hecho, de los tatuajes que tengo es la única referencia al cine que tengo tatuada.
Okay.
Me impactó mucho. Es una peli. Véanla, gente, véanla. Exacto. Si tienen oportunidad, véanla en esta semana para que tengamos todos contexto, porque va a haber spoiler para el siguiente programa. Claro. Y
película mexicana.
Película mexicana, sí, del maestro Carlos Enrique Taboada y de su tetralogía del terror. Pero bueno, vamos a hablar acerca de esta película para la próxima semana.
Muy bien, pues hasta la próxima entonces. Bye.
Bye.
Recuerda sintonizarnos la siguiente semana
en un episodio más de
Sound Fiction. El lugar donde la música y el cine se encuentran.
Corte y queda.
Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.